leamos los primeros 7 versículos. Proverbios capítulo 31, del versículo 1 al 7, así como están sentados, leamos todos juntos al unísono estos 7 versículos y vamos a tratar de comenzar un estudio esta noche que no, yo sé que no voy a terminar porque es muy largo, a menos que querramos quedarnos aquí hasta las 10 de la noche. Muy bien, Proverbios 31, todos leyendo, dice: Palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío, y qué hijo de mi vientre, y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este pasaje de tu palabra, que esta noche queremos la guía de tu Santo Espíritu para entenderlo correctamente a la luz de todo el contexto de tu palabra, para que nos ayuden a dar entendimiento a lo que aquí se dice y poder aplicarlo a nuestra vida espiritual, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Que, Señor, eso se cumpla en nuestras vidas hoy y en los siguientes días, semanas, años que todavía nos quedan de vida en esta tierra. Y, Señor, dirige pues este tiempo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. En el pasaje de hoy encontramos a un hombre llamado Lemuel. Dice que es rey. Y no sabemos quién fue él. Al igual que en el capítulo 30, donde se menciona a Agur, no sabemos quién fue Agur. Algunos comentaristas que yo estaba leyendo dicen, aunque ellos mismos dicen que no saben si eso es así, pero que hay la idea entre muchos estudiosos de la Biblia de que Lemuel era un apodo que su madre Betsabé le puso a su hijo Salomón. Así como cuando yo era joven me decían Cheyo. Y que este era un apodo que ella le tenía, un apoyo de cariño a su hijo Salomón. Estos comentaristas dicen que todo el libro de Proverbios es para Salomón o de Salomón. Y que Salomón lo está enseñando a sus hijos o a uno de ellos. Entonces ellos dicen que muy probablemente Lemuel era un apodo que su madre Betsabé le decía a Salomón y que realmente se trata de Salomón. Pero una vez más no sabemos, así que es mejor simplemente decir que estamos hablando del rey Lemuel. Si es así, que estamos hablando de un hombre llamado Lemuel, no sabemos quién fue. Pero si está incluido en Proverbios 31, palabra de Dios, debemos de deducir que es palabra de Dios. Y me interesa porque el versículo 1 establece que lo que Lemuel va a decir no es algo que procede de él mismo. Esta no es una enseñanza que él está dando porque él ha aprendido algo en la vida y él quiere darla a otros, sino que esta es la enseñanza que él recibió de su propia madre y él está hablando de lo que su madre le dijo para que otros también aprendan. Lo que él mismo ha experimentado es correcto. Y me llama la atención porque el versículo 2 habla de lo que una madre siente cuando ve a su hijo, lo que una madre siente cuando piensa en su hijo, y las preguntas como que no tienen respuestas, pero expresan un valor interno en la madre al pensar en cuánto ama a su hijo y cómo ella lo concibe en su mente y en su corazón, y para ella su hijo es lo más grande que ella tiene. Y ella dice: ¿qué, hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Como una madre expresando un amor tan profundo hacia su hijo, porque ella lo cargó en su vientre por 9 meses y ella lo crió desde que nació, y ahora este hombre es un hombre ya grande, es el rey de Israel. Y esta es la enseñanza que ella le dio a su hijo, y ahora su hijo nos cuenta lo que su madre le había enseñado. Así que versículo 3 le dice: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Y luego lo que me interesa esta noche es el versículo 4 hasta el 7. Y él va a hablar del vino, él va a hablar de la sidra. Y el consejo de esta mujer a su hijo es: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Mejor dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Ahora, yo lo que quiero hablar esta tarde, mis amados hermanos, es que en la Biblia hay ciertos pasajes que hablan del vino como algo malo, como algo que los creyentes no debemos de ingerir. Que la Biblia enseña en muchos pasajes que el vino o las bebidas alcohólicas y el creyente no van de la mano. Que eso es la manera como antes uno vive en el mundo, vivía en el mundo. Que eso es lo que los hombres hacen que no conocen a Dios. Que se someten al control de bebidas alcohólicas y que eso Dios lo ve, no va con la vida de los creyentes. Pero aquí en este pasaje se encuentra algo raro. Al mismo tiempo que le dice a su hijo: no te des al vino, no tomes vino, porque no es de reyes hacer eso, ni de príncipes emborracharse, le aconseja que en vez de eso se lo dé a otra clase de personas. ¿A qué clase de personas? Él dice: a los desfallidos y a los de amargado ánimo. Que hay ciertas personas que sí lo necesitan. Aquello que su madre no quiere que él tome porque le va a de alguna manera afectar en el sano juicio como rey que es, y entonces no va a poder ser un buen rey porque no va a hacer justicia, su sentido común va a estar estropeado por el vino y no va a poder ejercer justicia en su reino. Pero luego dice: a estos que están amargados en la vida por algún problema, a estos que están desfallecidos, en otras palabras, que están casi muriéndose, a ellos sí. Y entonces me presenta a mí un dilema: ¿a cuál de los dos le hacemos caso? ¿A cuál de los dos le hacemos caso? ¿O qué debemos de pensar en cuanto al consejo de esta mujer, que por un lado no quiere que su hijo tome vino, pero por el otro lado ella dice que se lo dé a otra clase de personas? Y yo me ponía a pensar: si el vino no es bueno para Lemuel, no debería de ser bueno para nadie. Si su madre quiere privarle o evitarle algunos problemas, ¿por qué no quiere evitárselos a estos desfallecidos y los de amargado ánimo? Entonces tenemos, mis amados hermanos, que hacer algo. Tenemos que ampliar nuestra mirada de la Biblia y ya dejar de ver este pasaje y entonces comenzar a ver toda la Biblia para tratar de encontrar una solución a esta tensión. ¿Y sabe qué encuentro en la Biblia? Una vez más, esto: que hay bastantes pasajes en donde la Biblia dice que la vida de un creyente no debe de participar, que un creyente no debe de participar en el vino, pero hay otros pasajes en que parece decir lo contrario. Yo encontré, mis amados hermanos, en la palabra del Señor que hay pasajes en donde el vino es presentado en términos positivos y hay pasajes en donde el vino es presentado como algo negativo. Encontré pasajes aún en donde se usa el vino como símbolo de salvación y pasajes bien claros, como por ejemplo el que vimos en el capítulo 20, donde dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que obra por ellos yerra, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y entonces, luego pensando en el Nuevo Testamento, ustedes y yo sabemos que el vino era una cosa común en tiempos del Señor Jesucristo y aún en tiempos del Antiguo Testamento. Es más, hemos descubierto que Noé se embriagó una vez, recuerdan, de vino allá en los últimos días de su vida. Vimos que Jesús participó de la Santa Cena y que lo que tomaron fue vino, y también los apóstoles. Y a Timoteo, Pablo mismo le dice que no tome más ya agua, sino un poco de vino, debido a sus muchos problemas estomacales. Pero luego el apóstol Pablo, cuando habla acerca de los pastores, dice que los pastores no deben de tomar vino, y dice que de los diáconos también ellos no deben de tomar vino, y cuando habla de las mujeres dice que no sean dadas a mucho vino. Y luego también encontré que Pablo dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces tenemos en la Biblia toda esta gama de versículos en donde se dan estas dos cosas. Y como creyentes, entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué deberíamos de pensar nosotros los creyentes cuando se trata del vino? ¿Cuál debería de ser una opinión bíblica que nosotros deberíamos de tener en cuanto a las bebidas alegres? Así le, llamémosle así, ¿verdad? Las bebidas alegres. Entonces, es mi intención, comenzando hoy, tratar de ayudarnos para hablar de un tema que es caliente y es un tema que a veces está en la mente de todos los cristianos y que en muy pocas iglesias se estudia profundamente para llegar a una buena conclusión que podamos decir, esta es una perspectiva bíblica de lo que yo debo de pensar en cuanto a las bebidas alcohólicas, incluido el vino. Ustedes saben que en toda Europa se toma vino, ¿no es cierto? Toda Europa se toma vino. Usted sabe que aquí en este país mucha gente toma vino. Yo conozco que una soda. Yo conozco cristianos que toman vino. Yo conozco pastores y creyentes, miembros de las iglesias que toman vino. Aquí en este país y en nuestro medio. Y la pregunta que debemos de hacernos es entonces, ¿qué debemos de pensar? Yo tenía en mi iglesia hace tiempo atrás, antes de que ninguno de ustedes vinieran a la iglesia, una familia que tomaba vino. Y no solo vino, tomaba cerveza. Y no se sentían avergonzados, sino que lo decían en público y decían, yo hermanos quiero que sepan que tomo vino y de vez en cuando una cervecita y yo no creo que eso es pecado. Yo no quiero esconderme ni que ustedes piensen que yo ando escondiéndome. Yo quiero que me conozcan como yo soy. ¿Qué hacía un pastor con una familia así? Bueno, esta perspectiva que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy nos va a ayudar para poder comprender bien un poco este tema. Así que el tiempo que me resta voy a comenzar y yo sé que no voy a terminar, pero el próximo martes seguimos hasta completar ese tema. Y después vamos a hablar de la mujer virtuosa y después nos acabamos el libro de Proverbios. Y estoy pensando que la próxima serie de mensajes que voy a preparar para los días martes es esta. Todo lo que la Biblia enseña acerca de los ángeles y de los demonios. Vamos a estudiar ese tema en la Biblia y vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a explorar ese mundo. Pero déjeme utilizar unos dos martes más para terminar el libro de Proverbios. Yo quiero entonces que llevar el estudio haciéndonos unas preguntas. Y la pregunta primera que yo quiero que nos hagamos es esta. Esta es la pregunta. ¿Es el vino de hoy igual a como era en tiempos bíblicos? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Y cuando encontremos la respuesta, vamos a tener más luz para comprender mejor cómo entender el fenómeno de vino en nuestra vida como creyentes. La palabra más común que se usa en la Biblia, que quiere decir vino, es la palabra oinos, la palabra griega oinos. Y esa es la palabra que más común aparece en la Biblia y es traducida al español como vino. Esta palabra oinos se usaba para referirse a un vino mezclado con agua. El vino mezclado con agua era llamado oinos. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 2 convierte el agua en vino. ¿Recuerdan ese incidente cuando él va a unas bodas y el vino se acaba? Y es Jesús mismo el que hace vino para la ocasión porque se acabó. Ese vino, allí está la palabra oinos, y en el mundo de los judíos y en el mundo hebreo y en el mundo del Nuevo Testamento, la palabra vino, oinos, se refiere a un vino que es diluido con agua. Es más, los judíos hacían varias cosas con el vino para aprovechar de sus propiedades y para usarlo en sus comidas. En unas ocasiones era mezclado con miel, en otras ocasiones era mezclado con aceite, en otras ocasiones era mezclado con ciertas hierbas. Y cada mezcolanza que hacían era para diversos usos, de los cuales el vino tomado era uno de esos usos. la mezcla con otros ingredientes, con cualquier ingrediente, ya sea con agua, tenía el efecto de bajarle su efecto embriagante, obviamente, al vino. Entonces, la primera palabra que yo encuentro en el Nuevo Testamento es la palabra vino oinos, que se refiere a un vino que es mezclado. Ese es el vino que usted va a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Cada vez que aparece la palabra vino, por ejemplo, cuando el Señor tomó la Santa Cena, todas esas cosas, es la palabra vino en las epístolas, cuando se habla del vino y Pablo dice que los pastores no deben de tomar, y todo, siempre es esta palabra. Pero hay una segunda palabra y es la palabra gleucos. De ahí viene nuestra palabra glucosa, de ahí viene nuestra palabra glucosa y tiene que ver con azúcar, ok. Entonces gleucos es una palabra que se refiere y cuando aparece en la Biblia es un vino nuevo. La palabra gleucos se refería a un vino que es fresco porque está recién ha comenzado a fermentar, está fresco, no es añejo. No tiene semanas y meses guardado allí, sino que es reciente, es fresco, pero también como ya ha comenzado su proceso de fermentación, también es embriagante. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre los que estaban reunidos en el aposento alto y comenzaron a hablar lenguas, ¿recuerdan ese incidente? Y entonces la gente que estaba alrededor oyendo lo que ellos hablaban y oyendo el evangelio y las maravillas de Dios en su propio idioma, se congregaron ahí donde ellos estaban y quedaron maravillados, pero dice que muchos se burlaban diciendo: estos están borrachos. Entonces Pedro se levanta en ese momento, dice poseído por el Espíritu Santo, y dice que defendió a estos hermanos y les dijo: ellos no están llenos de mosto. Y la palabra mosto es esta palabra gleucos, que quiere decir un vino nuevo, fresco, recién que ha comenzado su proceso de fermentación, pero porque ya ha comenzado su proceso de fermentación, ya causa embriaguez. Entonces él dice: no, ellos no han tomado vino fresco. Ellos no han tomado vino fresco. Es muy temprano para hacer eso. Ellos no tienen esa costumbre. Entonces ahí aparece esa palabra. Ustedes saben que en aquel tiempo no había refrigeración, entonces el jugo de la uva, inmediatamente, especialmente en tiempos de calor, aquello, el proceso de fermentación rápido comenzaba. Entonces los judíos, que la uva era una de las frutas que ellos cosechaban bastante, ellos tenían que guardar el líquido, el fruto, el jugo de la uva, para poder usarlo en diferentes maneras, como yo les voy a explicar, porque era parte de la comida que ellos comían. Luego hay una tercera palabra y es la palabra siquera. La palabra siquera es la palabra que se refiere al vino no mezclado. Este es el vino más fuerte, este es el vino puro, que se guarda sin mezclarlo con nada y por lo tanto rápido fermenta y es el vino que más alcohol contiene. Entonces, tres palabras que en el Nuevo Testamento se encuentran y también en el Antiguo Testamento que hablan de tres clases, digámoslo así, de vino. Los primeros dos, el primero es oinos y era un vino mezclado con agua mayormente, pero también podía mezclarse con otras cosas. La palabra gleucos, que habla de un nuevo vino, estos dos primeros vinos eran mezclados con agua. Y el tercero, siquera, es el vino fuerte, no mezclado con nada, y ese es el más alto en su contenido de alcohol. Estas tres clases de vino en fermentado eran los que las gentes usaban en tiempos del Antiguo Testamento y en tiempos bíblicos. Al final de este estudio, yo lo que quiero mostrarles es que el vino de hoy no es como el vino que aparece en la Biblia, que tanto Jesús como los apóstoles y otros tomaron. El vino de hoy no tiene mezcolanza de ninguna clase. El vino de hoy es siquera. En otras palabras, es vino puro. Es el fruto de la vid guardado para fermentarse. Y ese vino tiene alto contenido de alcohol y por eso con varias copas de vino alguien fácilmente puede quedar bajo los efectos de él. El vino moderno de hoy, entonces, no podemos compararlo con el vino del Antiguo Testamento. Así que si alguien hoy dice, yo tomo vino porque Jesús tomó, no está considerando estos detalles acerca de la naturaleza del vino que se tomaba en tiempos de Jesús con lo que hoy se toma, y por lo tanto no podemos igualar y decir, pues, si la Biblia contiene ejemplos de cómo hasta Jesús tomó vino, pues ¿por qué no me voy a tomar yo una copita de vez en cuando? No podemos decir así, porque el vino que Jesús tomó y los demás apóstoles, y que aparece en la Biblia y que hasta es usado por Dios como símbolo de salvación, es un vino mezclado con agua para quitarle su efecto embriagante y para usarlo con otros propósitos. Sigamos más adelante. En tiempos bíblicos, mis amados hermanos, el vino mezclado era la bebida principal de los judíos y de todo el mundo de aquel entonces, porque el vino, al mezclarlo con agua, purificaba el agua y la hacía potable, digámoslo así. Era una bebida que ellos podían tomar, que ellos sabían que no tenía parásitos, que no tenía gérmenes, que no tenía nada que los pudiera enfermar. Y por lo tanto, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ya no bebas más agua, es la idea que Timoteo no ha estado tomando vino, aunque pudiera tomarlo porque sabe que eso pudiera ayudarle, pero Timoteo no lo ha estado haciendo porque él sabe el efecto que el vino puede tomar, ejercer si se toma mucho. Y él prefiere estar sufriendo tomando agua. Entonces viene Pablo y le dice, bueno, deja de tomar agua y toma mejor un poco de vino. Pero ese vino del cual Pablo habla es un vino mezclado con agua, lo cual tenía el efecto de quitarle el efecto embriagante para poder usarlo como una bebida que se pudiera tomar en las comidas, como la bebida que ellos tomaban para poder mantener sus cuerpos. Por ejemplo, rapidito, mis amados hermanos, vayamos a la Biblia, Romanos capítulo 14 y vea el versículo 21. Romanos 14 y versículo 21. Si usted lo encuentra, lo lee. Ahí está el vino, y este vino es oinos, es un vino mezclado con agua. Si usted va a Efesios capítulo 5, es el pasaje que dice, no os embriaguéis con vino. Si usted va a Primera Tesalonicenses, vea Primera Tesalonicenses capítulo 3, y el versículo 3 comienza diciendo que el pastor, que el obispo no se ha dado al vino. Vea lo que dice el versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Y entonces alguien puede decir, mire, aquí a los diáconos se les permite tomar un vino, así que yo me voy a tomar un vino de vez en cuando. El problema es que el vino del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es un vino diluido con agua, no es un vino puro. En cambio, el vino de hoy sí es un vino puro. Y por lo tanto hay una gran diferencia entre el vino que se consumía en tiempos de Jesús y el que hoy se consume. Por lo tanto, en tiempos de Jesús se podía tomar varios vasos de este vino y nadie se quedaba emborrachado. Hoy la cosa no es. Yo he oído casos en donde le pregunta el juez, ¿y cuántas copas de vino se tomó? Yo creo que 3, y ya estaba borracha la persona. ¿Por qué? Porque el vino de hoy es puro y ejerce un efecto embriagante mucho más rápido y fuerte sobre la persona. Vea lo que dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23. ¿Por qué le diría Pablo esto a Timoteo? ¿Qué acaso Timoteo no sabía? Si era una bebida común, ¿por qué le tiene que decir así? Porque había en los creyentes de tiempo de Pablo un cuidado de no tomar de esta bebida. ¿Por qué? Porque aunque era una bebida que no embriagaba, para que una persona pudiera quedar borracho de este vino, tenía que tomar bastante de esta bebida, bastante de una vez. Y ellos no hacían eso. Ellos tomaban una o dos vasos de vino porque era parte de la comida, y en ningún momento esto tenía un efecto de emborrachar a la persona. En Tito, el capítulo 2 y el versículo 3, esto es lo que Pablo le aconseja a Tito, que tiene que aconsejar y enseñar a los creyentes. Dice el versículo 3 que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Una vez más, vino diluido con agua, que no sean esclavas de esa clase de vino. Está bien tomarlo como una bebida, que para no tomar el agua que puede enfermar a las personas, que lo tomen, pero que no sean esclavas del vino. Y por lo tanto debemos de ver estas distinciones en la Biblia para comprender un poquito mejor la razón por la cual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la gente tomaba vino. Además, mis amados hermanos, al mezclar el vino puro con otros ingredientes, lo hacían no solo para quitarle su efecto embriagante, sino también porque el vino servía como una manera de proveer algo que ellos podían comer. Por ejemplo, yo estaba estudiando de que los judíos agarraban el jugo de la fruta y ellos, el jugo de la uva, y ellos tenían una manera en que le añadían otros elementos y creaban un líquido como un jarabe. No era un líquido bien ligero, sino que se engrosaba, entonces se espesaba, y si ellos lo guardaban, se ponía como una mermelada, así como con esa forma de una mermelada, y eso ellos lo podían untar en panes y comérselo como una mermelada. Además, ellos guardaban esa sustancia bien espesa que se creaba al mezclarle al fruto de la vid, al vino mezclado con agua, otros ingredientes, y entonces ellos podían guardar eso y almacenarlo. Y luego después lo podían sacar y esa cosa se endurecía un poquito, pero ellos podían meterlo en una olla y dejarlo ahí en un agua y dejarlo por varias horas, y después de varias horas esa cosa volvía otra vez a disolverse. Y volvían ellos a crear aquel líquido amermelado, así que ellos podían untar en un pan para comérselo. Esas cosas no tenían ¿verdad? El efecto embriagante que el vino puro sí tenía. Entonces, todos estos usos tenían los judíos del vino. Además, añadiéndole otros ingredientes, creaban ellos ciertas medicinas sobre la base del vino. Y estas cosas las usaban ellos para diferentes heridas, ronchas y erupciones de la piel, y también para tomar en casos de necesidad como algo medicinal. Y por lo tanto, todos estos usos estaban incluidos en el proceso que los judíos utilizaban para aprovecharse de todos los beneficios del fruto de la vid. Entonces, el fruto de la vid, el jugo de la vid, no era solo para hacer vino, sino que funcionaba como ingrediente para crear otras cosas que servían en la dieta judía, pero también con propósitos medicinales. Todas estas cosas que yo les estoy contando las he sacado de información, no de la Biblia obviamente, sino de la información que los mismos judíos escribían acerca de las cosas que ellos hacían. Ustedes deben de saber que los judíos escribieron tanto acerca de la vida cotidiana de ellos, y tenemos hoy tantos libros que ellos mismos escribieron contando cómo ellos vivían, cómo criaban a los hijos, las costumbres que ellos tenían, un montón de escritos, y de estos escritos es que se ha sacado toda esta información para que nosotros sepamos. Aparte de ello, en el Imperio Romano hay muchos escritos que se han encontrado de cómo las gentes usaban el vino, cómo lo procesaban y para qué lo usaban. Y por eso en la historia secular tenemos gentes como Horacio, Plutarco, Aristóteles, Virgilio, Homero y muchos otros escritores griegos y romanos que hablaban bastante acerca del vino en términos de cómo lo usaban, cómo lo procesaban y los usos que tenían, no solo en la vida de soldados, sino en el hogar, en la casa, y no solo como algo que podían tomar, sino también medicinal. El punto que yo quiero hacerles, mis amados hermanos, es que había una gama diversa de usos que en tiempos del Señor Jesucristo se hacían del vino. Algunos como una bebida, obviamente para emborracharse, y también para usos medicinales. El vino que se consumía en aquellos entonces no es como el vino que hoy se consume. Ese es el punto que yo quiero que usted y yo comprendamos. Entonces, la idea de que no es malo tomarlo porque Jesús lo hizo, sería una conclusión que ignora la clase de vino que los judíos tomaban en aquel entonces. Cuando yo estaba soltero y todavía estudiaba en el seminario, un día llegué a la iglesia y uno de los ancianos me llamó y me dijo: hermano Eliseo, venga, me dijo. Bueno, allá lo tutean a uno, así que me dijo: Eliseo, ven. Y me llevó y los diáconos habían preparado la Santa Cena y me dijo: probá una copa. Y yo probé la copa y era vino. Entonces, cuando fuimos a hablar con el hermano que había preparado, él dijo: no, hermano, dijo, si eso es lo que Jesús hizo. Si vamos a ser bíblicos, seamos bíblicos. Y si vamos a ser bíblicos y en esta iglesia vamos a ser bíblicos, vamos a usar vino porque eso es lo que Jesús dijo. ¿O acaso, dijo él, no usamos pan? Porque él comió pan. ¿O deberíamos de usar otra cosa? Y si no usamos otra cosa para sustituir el pan, ¿por qué sí sustituimos el vino por soda de uva? Porque no queremos ser vivos. Y bien molesto él. Él venía con la espada desenvainada para venir a pelear, porque él quería que se diera vino. Y entonces nosotros hablamos con él y dijimos: lo sentimos, hermano, pero vamos a quitar eso. Y entonces llamamos a una hermana y le dijimos: hermana, vaya a botar eso y vaya a comprar unas, lo que siempre se compra, que es jugo de uva, pero puro jugo, y sustituya eso. El hermano no vino más al culto y por unas 3 semanas no quiso venir más. Después se le pasó el enojo. Pero mis amados hermanos, hacer eso es ignorar lo que era el vino en tiempos de Jesús y la clase de vino que Jesús tomó, y pensar simplemente que es lo mismo como hoy, que como el vino que hoy se produce. Es más, encontré esta información que a mí me pareció muy interesante, que también nos va a ayudar a comprender esto. El vino puro no mezclado, era guardado en unas vasijas que los judíos llamaban ánfora. Era unas vasijas grandes que tenían el cuello bien delgado y eran fáciles de ponerle un tapón para taparlo y guardar el vino puro sin mezclarse para almacenarlo. Lo interesante es que cuando los judíos sacaban de ese vino para los usos que ellos le daban, ellos sacaban ese vino y primero ponían la cantidad que ellos querían en otra vasija cuya boca era bien grande, que era llamada crateras. Entonces los judíos eran tan meticulosos que ellos seguían el proceso al pie de la letra, y después de derramar un poco del vino puro en esa vasija que tenía una boca grande, que se llamaba cráteras, allí lo mezclaban con la cantidad de agua que ellos iban a usar. Y es en esa vasija grande que entonces mezclaban con agua, y después de mezclarlo bien, era de allí que servían en los vasos para que la gente lo tomara. Eso hacían los judíos de una manera bien meticulosa, que ellos no servían el vino directo de las vasijas donde estaba el vino puro, sino que ellos primero lo mezclaban. Y la mezcolanza o la dilución de diluirlo era 1 por 3 medidas. 1 por 3 medidas. Y 1 por 3 medidas le quitaba significantemente el efecto embriagante al vino. Y eso era lo que ellos tomaban todo el tiempo en las cenas, en las comidas, y después lo usaban para todos los usos de los que ya yo les conté. Es más, en los libros decía que el tomar vino puro en el Imperio Romano era considerado algo escandaloso y vergonzoso, y algo que la gente bárbara hacía. La gente bárbara era la gente ignorante, la gente que no tenía ninguna educación, la gente que no tenía escrúpulos. Estar borracho era algo escandalizante en aquel entonces, y por lo tanto toda gente que se emborrachaba era gente que no tenía vergüenza y que no le importaba que lo vieran de esa manera. Aún hasta el día de hoy, hermanos, ¿no es cierto que es escandaloso ver a un borracho? Es escandaloso ver a alguien que anda ahí, ¿verdad?, caminando y queriendo regresar a su casa, o es escandaloso que alguien en un restaurante esté ya borracho y comience a hacer alboroto. Eso es vergonzoso. Hasta la familia trata de ver qué se hace para que no suceda eso. En tiempos del Imperio Romano, en tiempos de Jesús también, y entre los judíos, eso de estar borracho era una cosa vergonzosa. Los griegos decían que el vino había venido de los dioses y que los dioses lo habían dado para alegrar al hombre, pero que el hombre debía de usarlo en la medida correcta, porque si no lo usaban en la medida correcta, el vino que había sido por los dioses dado para los hombres para su alegría se iba a convertir en su destrucción. Esto enseñaban los griegos en sus religiones paganas, que el vino venía de los dioses, y ellos tenían ese entendimiento de que el vino medido era bueno, pero sin medida era para la pura destrucción del ser humano. Eso, mis amados hermanos, no se puede decir del vino de hoy. El vino de hoy, mis amados hermanos, es puro, es embriagante, y por eso con poco la gente se emborracha. Ya sea que fuera usado como una bebida o como un ingrediente medicinal, el vino en tiempos de Jesús siempre era diluido. Y ese es el vino que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en numerosos pasajes, que es el vino que nosotros debemos de entender, era el vino que se usaba en tiempos de Jesús. Entonces, no podemos, mis amados hermanos, justificar el tomar vino en el día de hoy diciendo que Jesús tomó, o que los apóstoles tomaban, o que la Biblia no condena el vino en ciertos pasajes. Termino con esto. Una cerveza tiene 4% de alcohol. ¿Ok? Si una persona se toma 3 cervezas, va a quedar alcoholizada en un 12%. ¿Ok? El vino tiene de 9 a 11% de contenido de alcohol. El brandy, por ejemplo, es algo más fuerte y tiene de 15 a 20% de alcohol. Y luego el licor en sí, ese tiene del 40 al 50% de alcohol. Ahora, si alguien se toma, como les decía yo, 3 cervezas, va a quedar bajo los efectos del alcohol en un 12%. El estado de Virginia dice que un 0.08% es considerado bajo los efectos del alcohol. Entonces, es interesante eso. En tiempos bíblicos, si alguien se embriagaba, si hubiese existido en tiempo de Jesús una manera de medir el grado de intoxicación de una persona, si hubiese existido ese aparatito que hoy se sopla, ¿verdad? En tiempos bíblicos, si alguien se hubiese embriagado para tener en su cuerpo un 15% de alcohol, fuese considerado 15 o más, fuese considerado un bárbaro, es decir, algo vergonzoso, algo escandaloso. Entonces no podemos justificar que en el día de hoy alguien piense que se puede tomar las bebidas alcohólicas y que eso no es un problema en la vida espiritual, porque la palabra del Señor es bastante clara, pienso yo, en hacernos entender que Dios no quiere que nosotros nos dejemos gobernar por un líquido que causa borrachera, y por lo tanto que el creyente no tiene que andar bebiendo bebidas alcohólicas. Si así piensa Dios y así la palabra del Señor nos enseña, entonces la segunda pregunta sería: ¿es necesario tomar vino? ¿Es una necesidad del cuerpo físico tomar vino? ¿Y cuál es la respuesta? No. Entonces, si no es una necesidad, si no es algo que es básico para nuestro sostén físico, ¿por qué insistir en algo que va a causar problemas en nuestra vida, con aquellos con quienes vivimos o somos cercanos, y que la Biblia no aprueba? Y por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que tener una idea y una opinión bien clara en cuanto al vino, las bebidas alcohólicas. Y lo que yo he tratado de hacer hoy es decirles esto. Decir que hoy podemos tomarnos una copita de vino porque Jesús tomó vino. Y si Él tomó vino, pues yo también me puedo tomar hoy vino. Es no comprender que el vino del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no es igual al vino que hoy tomamos. ¿Claro? Muy bien, vamos a orar. Padre, te doy gracias por ayudarnos a comprender esta enseñanza altamente instructiva. Señor, información que nos ayuda a poder entender cierto tema muy importante en nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, a recordarlo y a continuar, Señor, aprendiendo de tu palabra para poder vivir vidas basadas en convicciones firmes que nos ayuden a mantener nuestra salud espiritual, aun a pesar de que otros lo hagan o aun de la tentación. Te lo pido con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.